Radio Nacional Clásica presenta. Tarde transfigurada. Idea y conducción, Luis Gorelick.
Thank you. Muy buenas tardes, queridos amigos. ¿Cómo les va? Les habla Luis Gorelick, dando inicio a una nueva tarde transfigurada, como todos los martes desde hace ya 11 años. Nuestra emisión número 505, la segunda de una serie de entregas dedicadas al estilo tardío de Beethoven, en la cual estamos sobrevolando algunas de las obras escritas por el maestro en su último periodo compositivo, que sin duda fue el más interesante, y también acompañándonos de algunos textos vertidos por Theodor Adorno en pluma propia, y también por Theodor Adorno a través de la pluma de Thomas Mann en aquel personaje creado magnífico en la novela Doctor Faustus, el conferencista Wendell Kretschmar, en el octavo capítulo de esta novela, habla magistralmente sobre estos asuntos, especialmente sobre la sonata opus 111 que escuchamos la semana pasada, pero también de otras obras pertenecientes al periodo tardío de Beethoven. Hoy vamos a comenzar con su último cuarteto de cuerdas, el opus 135 en fa mayor, una obra que hace gala, como diría Edward Said, también en su novela El estilo tardío. Hay una catástrofe representada por el estilo tardío, y es el caso de que para Beethoven la música es episódica y fragmentaria, llena de ausencias y silencios que no es posible colmar aportándoles algún esquema general. Esta magnífica y abreviada definición es lo que va a apreciarse especialmente en el primer movimiento de este cuarteto. Fíjense que en el programa pasado hablábamos de la despedida de Beethoven de la forma, cosa que hizo en su última sonata para piano, la sonata número 32. Y en este cuarteto particularmente, Beethoven no se escapa de la forma, pero sí la tensiona de una manera casi insoportable. Por ejemplo, en el primer movimiento del cuarteto, lo que normalmente es algo que se escribe en forma sonata, cosa que Beethoven sigue respetando, pero no hay propiamente un primer tema y un segundo tema, o un primer tema y un segundo grupo temático, sino una aparición espasmódica, utilizando la palabra de Edward Said, de células temáticas, de materiales, y la presencia permanente, cosa que se repite en todos los últimos cuartetos de Beethoven, del tritono, de la cuarta aumentada, cosa que le da una sonoridad, casi parece un aullido en algún momento, y una tensión fuera de lo común. El primer movimiento, como les decía, es un movimiento muy extraño, muy difícil de escuchar para el que no está acostumbrado. Como decíamos el otro día, muchas de estas obras del periodo tardío de Beethoven pareciera que no fueron escritas ni para ser tocadas ni para ser escuchadas. Son casi especulaciones sobre los alcances de la forma sonata. A través, por supuesto, del cuarteto y del piano, es a donde más lejos llegó Beethoven, mucho más que en sus obras orquestales. Luego vamos a analizar por qué. El segundo movimiento de este cuarteto es un scherzo endiabladamente difícil en su aspecto rítmico, en el cual todas las acentuaciones rítmicas están desplazadas. Es muy difícil de tocar, muy difícil de comprender la pulsación de este scherzo. En el tercer movimiento pareciera que hay algún tipo de suspensión o sosiego preparando para lo que viene en el cuarto, que comienza el famoso es muss sein. ¿Acaso será que debe ser? Un signo de pregunta que pone Beethoven con una inscripción, y la responde sí, debe ser. Una cosa que ha generado muchos enigmas a los musicólogos a lo largo de la historia, porque era muy extraño que Beethoven hiciera estas cosas. Este último movimiento tiene una sección también comenzada con el intervalo del tritono y escrita a la manera de un madrigal canónico renacentista, en la introducción lenta. Y luego sí, un alegro de sonata nuevamente, con modulaciones bastante interesantes, porque está en fa mayor, su segundo tema está en la mayor, no en la dominante, que sería do mayor, sino en la mayor, y un segundo tema que es una canción infantil, también cosa muy rara en este caso de incluir en su última o una de sus últimas obras una canción infantil. Y sobre el final, a manera de inicio de coda, se repite el esquema contrapuntístico del comienzo de este cuarto movimiento, pero ahora con un acompañamiento que al comienzo no aparecía y con una insistencia sobre el acorde disminuido, sobre el acorde de tritono, que casi parecen gritos de angustia, tras lo cual el movimiento termina sin ningún tipo de dramatismo, termina como quien, a decir de Teodor Adorno, se escapa de su propia obra. Recuerden este concepto para el final, para cuando lleguemos al final del cuarteto de cuerdas, porque precisamente la sensación es esa, es un escape, es como quien ya no puede soportar más la tensión que su propia obra le provoca, es como si la obra lo abrumara al compositor. Vamos entonces de inmediato a compartir el cuarteto para cuerdas en fa mayor opus 135 de Ludwig van Beethoven con sus cuatro movimientos que duran 24 minutos con 17 segundos. Interpreta el cuarteto Alban Berg.
Thank you. Thank you.
De Ludwig van Beethoven, Cuarteto de Cuerdas, opus 135, en Fa mayor. Interpretó el cuarteto Alban Berg. Lo que vamos a escuchar a continuación en nuestra tarde transfigurada de hoy es una serie de ejemplos de fugas o episodios fugados escritos por Beethoven en su estilo tardío. Es muy interesante, siempre según Adorno, para Beethoven la fuga era del campo de la artesanía y no del arte. Pues muy interesante porque la fuga era una técnica que todo compositor debía dominar. Pero era una técnica en sus orígenes utilitaria, perteneciente al culto, a la música de culto. Según Theodor Adorno, Beethoven hace el paso del culto a la cultura, pero nunca consigue desprenderse realmente de la relación inevitable entre todo compositor concebido en aquella época, incluso hasta nuestros días, y las formas contrapuntísticas afianzadas en el barroco de Johann Sebastian Bach. Según Adorno, Beethoven tenía una relación de amor y odio con el contrapunto. Y en sus fugas, esto lo vamos a ver mejor en los ejemplos que van a venir en la segunda parte del programa, hay algo de resentimiento, hay algo de enojo en estas fugas. Incluso en la primera que vamos a escuchar, perteneciente a una obra supuestamente de culto, como es su Misa Solemnis, Misa Solemnis opus 123, obra también que pertenece a su periodo tardío. Pero hay algo en esta fuga antinatural. Siempre los coralistas y los cantantes se quejan de lo difícil que es cantar para un coro estas fugas y estos pasajes corales. Pareciera que están escritos para un órgano más que para un coro y que no toma en cuenta en absoluto las posibilidades o las limitaciones de la cuerda vocal. Vamos a comenzar de todas las fugas beethovenianas del último periodo que vamos a escuchar hoy. Vamos a comenzar quizás con la más escolástica, que es la fuga perteneciente al Gloria de su Misa Solemnis. Vamos a tomar directamente desde el inicio de la fuga, porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo que tenemos en el programa. En una versión dirigida por Nikolaus Harnoncourt, junto a la orquesta y coro del Concertgebouw de Ámsterdam.
Thank you.
La orquesta y el coro del Concertgebouw de Ámsterdam, bajo dirección de Nicolaus Harnoncourt, interpretaron la fuga del Gloria, perteneciente a la Misa Solemnis Opus 123 de Beethoven. Una de las fugas más elaboradas de Beethoven en su periodo tardío es la correspondiente a su sonata para piano número 31, la opus 110. En este caso la fuga aparece como una alternancia en un movimiento muy enigmático, el cual superpone dos situaciones muy contrastantes. Una arieta al comienzo, de hecho así comienza el movimiento, una arieta en la oscurísima tonalidad de si bemol menor. Y luego la fuga, una fuga de un formato muy escolástico, en la bemol mayor, que pareciera, por lo menos a mí es la sensación que me da, y en eso obviamente no puedo disimular la influencia que tiene sobre mí el pensamiento de Theodor Adorno, que hay dos Beethoven escribiendo, uno que está mirando hacia adelante y hacia adentro, que es el que escribe la arieta, y otro que está encadenado hacia un pasado musical contrapuntístico, que es el que escribe la fuga. Y ambos elementos confrontan. La propia elección de la tonalidad tampoco es un detalle menor, porque el hecho de que la fuga esté en la bemol menor, sin ningún tipo de desarrollo cadencial que lleve armónicamente a ese la bemol menor, le da una sensación de intrusión en la arieta. La fuga a cuatro voces, tras lo cual vuelve la arieta en la tonalidad de sol menor. Pareciera como que vuelve lastimada, ¿no? Es como que la sensación que me da es como que el contrapunto la pisotea de alguna manera. Es muy fuerte esta sensación. Si uno realmente la escucha con atención a la obra, van a poder entender lo que estoy tratando de manifestar. Y al terminar la arieta hay una serie de 10 acordes en la tonalidad de sol mayor que son como mazazos. Me hacen acordar, salvando todas las diferencias, por supuesto, a los 11 golpes que hay en la consagración de la primavera antes del inicio del episodio final, 10 acordes, uno cada vez más fuerte que el otro, parecieran como mazazos sobre la puerta que pega para volver a comenzar con el episodio fugado, que ahora empieza al revés, con el inverso de esta fuga. En vez de arriba hacia abajo, empieza de abajo hacia arriba, siempre es una fuga a cuatro voces, que luego va a tener un episodio variado que no aparecía en el comienzo, que más parece una variación de tipo rococó en el piano, tras lo cual la fuga termina en un gran signo de vehemencia e interrogación. A mí, en lo personal, esto obviamente es un gusto mío, esta, de todas las sonatas de Beethoven, yo creo que esta es la mejor, al menos es mi favorita. Y además, que hoy vamos a compartir una versión de alguien que nos visita por primera vez en nuestra tarde transfigurada. Sí, la verdad que ustedes saben que yo soy muy, muy fanático de Glenn Gould, pero en este caso creo que esta versión es mejor, y es la de Claudio Arrau, nada menos. Claudio Arrau no tiene ese componente didáctico que tienen las versiones de Gould, no subraya nada con trazo grueso, pero tiene una fuerza dramática lo que hace, dentro de su mirada apolínea tan característica de las versiones de Claudio Arrau. Hay una fuerza, sobre todo en los registros graves del piano. Pareciera que esta fuga está escrita más que para un piano, para un gran órgano de iglesia. Es fuera de serie lo que logra Arrau en esta grabación. Hay varias grabaciones de Arrau. Arrau grabó en más de una oportunidad el ciclo completo de las sonatas de Beethoven. Bueno, vamos entonces a escuchar el último movimiento completo, arieta y fugado, de la sonata Opus 110 para piano de Ludwig van Beethoven por Claudio Arrau. en Tarde Transfigurada por Radio Nacional Clásica, la 96.7. Escuchamos el último movimiento, Arieta y Fugado, de la sonata para piano opus 110 de Ludwig van Beethoven. Interpretó Claudio Arrau. Hoy estamos en la segunda entrega de nuestros programas, de nuestro ciclo dentro del ciclo, dedicado al estilo tardío de Ludwig van Beethoven. Y le toca el turno, le corresponde el turno a las fugas escritas por Beethoven, o algunas de ellas, por lo menos, durante su periodo tardío. Y por supuesto que no puede dejar de estar su gran fuga, opus 33, obra que ya hemos pasado muchas veces en este programa a lo largo de los 11 años que llevamos en el aire, pero que en la perspectiva de lo que venimos escuchando probablemente tome otro color o la escuchen de otra manera, puesto que esta fuga, que originalmente había sido escrita como último movimiento de su cuarteto opus 131, por sus dimensiones y su dificultad fue separada del cuarteto y editada como obra independiente, con el nombre precisamente de Gran Fuga. Según Teodor Adorno, la Gran Fuga es una obra de enojo y resentimiento, y su propio motivo lo muestra. Parece un grito de dolor, es un motivo de un diseño extrañísimo, muy distinto, muy contrastante con los motivos escolásticos de las dos fugas que escuchamos recién, tanto la de la perteneciente a la Misa Solemnis como la fuga perteneciente a la Sonata Opus 110. Además, esta obra, de la que ya hemos hablado mucho, es una de esas obras consideradas puramente especulativas, es decir, cuyo objetivo no era aparentemente no ser ni siquiera tocadas ni escuchadas. Es una de las obras más difíciles de interpretar por cualquier cuarteto de cuerdas y cuesta creer que en época de Beethoven se haya logrado una interpretación más o menos decorosa de esta música, siendo que al día de hoy es muy difícil para los cuartetos de cuerdas lograr una buena interpretación de la Gran Fuga. También es interesante mencionar que el intervalo de quinta disminuida, el tritono, cuarta aumentada, para el caso es lo mismo, está presente en un sentido integral en esta obra. Aparece en el comienzo, así como aparece también en otros cuartetos, en el opus 132, por ejemplo, también. Utilizando una inversión del criptograma de Johann Sebastian Bach, el motivo formado con las cuatro notas que, de acuerdo a la nomenclatura que se utilizaba en Alemania, forman el nombre de Bach. Pero en este caso, invertido, lo que forma también un tritono. El sol sostenido, la, fa natural, mi, está presente en esta obra, al igual que en otros de los cuartetos tardíos de Ludwig van Beethoven. Vamos de inmediato entonces a compartir la Gran Fuga opus 133 de Beethoven, también por el cuarteto Alban Berg. Thank you.
Thank you. Thank you.
acabamos de compartir en Tarde Transfigurada, Gran Fuga, opus 133 de Ludwig van Beethoven. Interpretó el cuarteto Alban Berg. La gran obra orquestal perteneciente al periodo tardío de Beethoven es su novena sinfonía, opus 125. Ahora es interesante, y esto también lo hace notar Theodor Adorno, que en las obras orquestales no va tan lejos en su innovación Beethoven como sí va en las obras para piano y para cuarteto de cuerdas. Esto probablemente tenga una razón, en que la orquesta actúa por su propia naturaleza sensorial, por su propia naturaleza sensual, de alguna manera encubre la idea pura. Es decir, una obra puramente especulativa como la que acabamos de escuchar, difícilmente podría haber sido escrita para orquesta, solamente para piano o para cuarteto de cuerdas, porque la homogeneidad tímbrica le da una pureza a la idea que la orquesta no se la da. La orquesta, obviamente, la enriquece desde lo tímbrico, desde lo sensorial, y mucho más en este caso, en el cual además, como todos conocemos, no les voy a hablar a esta altura de la novena sinfonía de Beethoven, pero como todos conocemos, tiene coro y tiene solistas. Pero sí tiene en su cuarto movimiento, precisamente como preparación a su famosísima Oda a la Alegría, una doble fuga escrita sobre dos temas derivados del solo que canta el tenor segundos antes. Es interesante que la fuga en este caso tiene un dinamismo tal que se integra perfectamente a lo que viene antes, en este caso a la famosa arieta del tenor, el fro, y sirve a su vez de preparación a la Oda a la Alegría. Pero entre la fuga y la Oda a la Alegría hay una gigantesca suspensión. ¿Qué es una suspensión en este lenguaje beethoveniano tonal? Cuando se asienta sobre una sola nota, cuando da la sensación de que la tensión armónica se suspende por unos segundos. Uno deja de pensar en de qué acorde venía y hacia qué acorde va. Por eso es que Beethoven precisamente puede pasar tranquilamente de si bemol mayor, de si menor a re mayor también, sin ningún tipo de proceso cadencial en el medio. Vamos de inmediato a escuchar el arieta y fuga, doble fuga es en este caso, perteneciente al cuarto movimiento de la novena sinfonía de Beethoven. Y después, sí, por supuesto, démonos el gusto todos de escuchar el cuarto movimiento completo, ya que además tenemos una versión excelente que es la de Kurt Masur junto a la Gewandhaus de Leipzig.
Lauft, Brüder, eure Bahn, lauft! dir betrieten Feuer trunken, himmlische dein Heiligtum, deine Zauber binden nieder, was die Mode streng geteilt. Alle Menschen bilden Brüder, wo dein sanfter Frieden war.
Thank you.
cuarto movimiento de la Sinfonía número 9, opus 125 de Ludwig van Beethoven. La orquesta y el coro de la Gewandhaus de Leipzig, bajo dirección del maestro Kurt Masur. Y nos vamos, queridos amigos. Será como siempre hasta el próximo martes a las 18 horas en punto por Radio Nacional Clásica, la 96.7. Chao.